Soy un hijo de Dios. Sí lo soy.
Amen, amen.
Amén, amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Necesitamos decir eso. Necesitamos ver al diablo a los ojos y decir, soy un hijo de Dios, ¿correcto? Y Él es mi Padre. Él es mi Padre, está cuidando de mí, le importo, me ama. Quítate de mi espalda, diablo. Yo no soy tu hijo. Tú no me quisieras en el infierno, porque yo simplemente no me llevaría contigo. Sería uno que hace problemas, ¿correcto? No hay amor perdido entre nosotros y nuestro enemigo. Él es un digno adversario, eso es seguro, es dedicado, no toma tiempo libre, no se pierde un servicio, no se pierde un llamado al altar. Es un Juan en la escena, por así decirlo, no es nada más que una herramienta en la mano de Dios para causar que ustedes se den cuenta. ¿Sabes qué? Soy un hijo de Dios, ¿correcto? Y soy ese hijo pródigo que se despertó un día, como dijo el hermano, y se dio cuenta. ¿Qué estoy haciendo en este chiquero? ¿Qué estoy haciendo en esta condición? Soy un hijo de Dios, voy a irme a casa. Mi padre posee el ganado de 1,000 colinas y voy a ir a casa porque hay un lugar para mí. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. Bueno, vamos a continuar nuestro caso de prosecución esta noche mientras exponemos las cosas como hemos hecho muchas veces antes. Ponemos en detalle nuestro caso y esta noche lo vamos a respaldar con afirmaciones del mensaje para mostrarles que la inspiración que obtenemos de estas cosas viene de la luz de este mensaje. No es que nos levantamos una mañana y decimos, creo que esto significa esto y aquello significa aquello. No, déjame ir a escudriñar el mensaje y tratar de encontrar unas citas para respaldar eso. No, de hecho es al revés. La palabra de la cual nos estamos alimentando y que Dios le vivifica eso a uno, inspira eso y abre los ojos de uno a eso y uno empieza a escudriñar y encuentra más y más y necesita ser de esa manera. Así es como podemos tener confianza en la palabra de Dios, ¿correcto? Porque no estamos, como dijimos muchas veces antes, no estamos siguiendo fábulas artificiosas, no estamos apartándonos de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios está siendo iluminada, ¿correcto? Tenemos un libro que ahora podemos leer y entender. No es un libro de acertijos, no es un libro que está siendo leído a nosotros en latín. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Saben qué tan bendecidos son? ¿Se imaginan ustedes ir a la iglesia y nunca entender una palabra de lo que está diciendo? Hubo porciones de tiempo durante la historia que el sacerdote se paraba y hablaba en latín. Y la gente no entendía latín, y así que no entendía. Pero mírennos, miren dónde estamos, en nuestro propio idioma. Aleluya. Bueno, por causa del tiempo, tenemos mucho que queremos cubrir esta noche. Cuando uno pone a huir al diablo, quiere uno seguir. Como el hermano Branham dice, cuando estás pegando en el clavo, tienes que clavar bien ese clavo. No quieres que vuelva a salirse o que sea doblado de esta manera de que era. Por causa del tiempo, queremos abrir nuestras escrituras normales y no las últimas escrituras que leímos cuando cerramos esta mañana. Hechos 19, versículos 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿de qué estás hablando? ¿De qué Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estaban creyendo en Jesús, habían oído de Jesús, lo habían aceptado como su Salvador, habían sido bautizados. Sí, 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 sí. Así que habían oído lo que cualquier buen bautista había oído, ¿correcto? No habían sido bautizados en el nombre, pero los bautistas no habían sido bautizados en los nombres tampoco. Habían sido bautizados en los títulos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? Tienen nuestro interés. captaste nuestro interés. ¿De qué estás hablando? Y Pablo dijo, entonces dijo, lo pensé, ¿saben? Porque yo no los he oído hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el tema de todo apóstol. Así que la persona de Dios se estaba hablando de la persona de Cristo una y otra vez. No era solo doctrina, correcto, sino la persona. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Él conoce la receta aquí. Él sabe que Pedro se paró en el día de Pentecostés y dijo, hombres y hermanos, ¿qué debemos de hacer? Dijo, arrepentíos, bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿correcto? Así que ellos no habían recibido el Espíritu Santo, no sabían de él, así que está regresando y verificando la receta, verificando la fórmula, a ver si siguieron la fórmula. No están contentos de que la fórmula no cambia. Pueden tener confianza. La fórmula no es débil. La forma no favorece persona o respeta personas, sino que la fórmula está escrita de tal manera que cualquiera puede seguirla y un insensato no puede errar. Les dijo, entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Bueno, Juan estaba bautizando al arrepentimiento, estaba apuntándolos, los iba a apuntar a Cristo. No estaban siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dijeron, ¿de qué estás hablando? ¿Quién crees que eres? Nosotros lo conocemos todo, lo tenemos todo figurado. ¿No puedes decirnos nada? No. Era de hecho lo opuesto de eso. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran buscadores de luz, querían más verdad. Y cuando más verdad cruzó su camino, respondieron rápidamente. Dijeron, cuéntanos adentro, no te vamos a decir que lo tenemos todo. Si tú dices que hay más, queremos más. Si nos estamos perdiendo una porción de esto, queremos eso. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el pago inicial de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, el cambio de nuestros cuerpos para alabanza de su gloria. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos acercamos a tu palabra una vez más. Es con agradecimiento en nuestros corazones, con reverencia. No lo hacemos bromeando, no nos burlamos de ti o tu palabra, sino que nos acercamos a ella reverentemente, no la acercamos temerosamente, sino que nos acercamos como hijos e hijas de Dios. Nos damos cuenta que es tu palabra que nos has dado a nosotros y la atesoramos. Queremos manejarla apropiadamente, Señor. No queremos que sea recibida. Queremos que sea recibida en un corazón creyente y queremos que haga la cosa para la que le enviaste. Y es tan maravilloso. Así es como haces toda la obra, es por medio de tu palabra. Todo lo que es hecho por tu palabra. Y si nosotros recibimos esa palabra, la luz que está en esa palabra, no mezclamos nada con ella. La vida está allí y tú causarás que esa palabra produzca la cosa que le enviaste a hacer. No es algo que tenemos que obrar o manufacturar o tratar de figurar. Es algo a lo que nos rendimos y tu interpretación de tu palabra es la manifestación de ella cuando ocurre, cuando se cumple. Así que, Señor, pedimos que tú Vivifica tu palabra a nosotros esta noche, Señor, a medida abrimos nuestros corazones y nuestras mentes los siguientes momentos para recibir la porción de la palabra que tienes para nosotros esta noche. Y rogamos, Señor, que estemos abiertos y listos para recibirla. Y, Padre, te invitamos para hacer tu buena obra en nuestras vidas, que es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, a donde terminamos esta mañana, estábamos viendo cómo la unción que se quería que para los mensajeros de Sodoma se había metido en nuestros propios rangos en el tiempo del fin. Hay tres unciones, dos ángeles que fueron a Sodoma y luego está el ángel del Señor mismo que estaba con el grupo de Abraham en los llanos de Mamre. Y la única manera, amigo, yo sé que esto suena duro, pero la verdad es dura, la verdad es cortante, no es destinada a que sea lastimosa. No estamos batallando con carne y sangre, no andamos detrás de alguien como lo hacen de las denominaciones, pero la verdad es la verdad. Uno no puede manejarla con guantes. Uno tiene que ser osado. Así que la única manera en que eso posiblemente puede suceder, en donde la unción de los dos ángeles que fueron a Sodoma puede venir sobre los hombres que están en el púlpito hoy, es que hay hombres que se han parado en el púlpito que no han tenido su experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Así que lo que la gente hace, una buena parte del tiempo la vi creciendo en las organizaciones, lo que la gente hace es que ellos miran su propia experiencia, miran su propia idea, su propia interpretación, y luego tratan de hacer que la palabra vindique la condición de ellos o la experiencia de ellos, en vez de buscar que la experiencia de ellos cuadre con la palabra. Eso es lo que queremos, correcto. Yo no quiero que Dios cambie su palabra para favorecerme a mí. Yo quiero que Dios me cambie a mí para alinearme con su palabra. Así que, si ustedes se han encontrado con el Señor Jesús personalmente alguna vez, que todo hijo y hija de Dios nacido de nuevo tienen y continúan haciendo, no van a tratar el nuevo nacimiento como lo hacen los bautismos. El bautismo nuevo ha sido reducido a hacer una decisión, levantar la mano, cuánto lo van a aceptar o aceptar una doctrina, en vez de aceptar la persona de la palabra personalmente. Estamos viviendo en un día que es descrito en Apocalipsis capítulo 9, donde la tapa del pozo sin fondo ha sido abierto y el humo de ese pozo se ha alzado del pozo y está permeando, penetrando todo lugar en esta edad. La enseñanza ciega a la gente a la puerta y ha encontrado su camino como el humo, pasando puertas, asambleas, y ha sido aceptada como muchos. Por muchos, como ser balanceado, que es el acercamiento balanceado. Para muchos, hay de hecho un sentido de orgullo. Piensan que estamos tomando el camino alto. No necesito ninguna evidencia, yo solo creo. Si crees, va a haber evidencia, va a haber una vindicación. Esto no es una palabra teórica, y Dios no nos envió una palabra teórica, envió su palabra para ser manifestada, para ser vivida. Así que aquellos que solo creen, que la tienen, piensan de sí mismos como superiores a otros, porque no necesitan que Dios se los pruebe, dicen ellos. Ellos tienen fe, ellos creen. Bueno, sería como que ustedes estuvieran enfermos y en necesidad de sanidad divina y dicen, yo no necesito que Dios me sane, yo creo que es un sanador. Si tú crees que es un sanador, te va a sanar. Correcto. Así que, ¿qué quieres decir? Que no necesita la experiencia que vaya con ellos. Obra sin fe está muerta. Va a haber una manifestación, van a haber obras que siguen esa fe. Si ustedes miran alrededor a aquellos que enseñan el nuevo nacimiento como una decisión nada más, ustedes encontrarán que no hay vida alguna en medio de ellos y no hay ninguna vindicación de la palabra que enseñan. Solo tienen un entendimiento intelectual de la palabra, correcto. Las enseñanzas del doctor Dobson plaza el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia. Los seminarios de matrimonio se hacen necesarios para evitar que las parejas se maten unos a otros. Entretenimiento que es competitivo con el mundo es usado para mantener a la gente joven en la iglesia, en lugar de una reunión a la antigua donde el poder de Dios cae en las vidas y las vidas son cambiadas. Amigos, Dios nunca ha cambiado su programa. No me importa que esta es una edad diferente. No me importa que han pasado 2,000 años del medio diente. El programa de Dios no ha cambiado. Su primer pensamiento es su mejor pensamiento, y particularmente si Él está restaurando algo. Saben, el inglés sencillo y la lógica sencilla les diría que si Él está restaurando algo, tiene que ser la misma cosa, no puede ser diferente. Así que la virgen insensata, saben, conocemos la parábola de la vírgenes prudentes, las cinco prudentes y las cinco insensatas. La virgen insensata es insensata, no llega a ser insensata porque ella no va a obtener ese aceite adicional. Es insensata, y por causa de que es insensata no va a ir consigue el aceite. Y por causa de que es insensata no ve la importancia de tener el aceite del Espíritu Santo, y realmente no ni siquiera reconoce que le falta algo. No tiene puesta el vestido de boda, como vemos en la parábola que Jesús nos dice. Está cegada a la puerta y ella es hallada en algún punto en el tiempo tratando de entrar en la fiesta de las bodas de alguna otra manera. Pero ella reconocerá un día pronto de que ella está desnuda, que no está vestida la vestimenta provista de bodas, y la única manera en que van a obtener ese vestido de bodas es encontrarse con él en la puerta, y él es la puerta. Él les dará ese vestido de bodas y él los saludará y les dará ese vestido de boda que es el bautismo, el Espíritu Santo. Ella se dará cuenta un día de que ella está desnuda, que no está vestida en el vestido de bodas provisto, y ella decidirá buscar lo que la novia ha estado trayendo vestido todo el tiempo, y la novia está siendo llamada fanática y sencilla y perseguidora de señales y todos estos tipos de términos. Ella se dará cuenta, yo no tengo lo que tú tienes, y así que en la parábola ella viene a la novia, correcto. Ustedes pensarían que ella se pondría en orar y estaría clamando al Señor, pero lo que ella hace es que va a la novia porque ella reconoce, está desplegado. Tiene que estar desplegado. Ella verá, a medida las presiones se amontonan, la novia, ella no está colapsándose, no se está cayendo en pedazos, pero de hecho está venciendo, como dice la palabra que lo haría, y ella se dará cuenta, la virgen insensata se dará cuenta. ¿Sabes qué? Yo no tengo lo que tú tienes. Yo necesito lo que tienes. Yo quiero lo que tienes. ¿Y por qué reconoce ella de que lo necesita? ¿Por qué lo quiere? Porque lo ve desplegado. Ya no es teórico. Pero será demasiado tarde. El boleto de ustedes para el rapto depende de que ustedes tengan el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Así que veamos algunas afirmaciones de nuestro mensaje sobre el nuevo nacimiento. ¿Estará eso bien? Hay tantas teorías y hay ideas, y luego está lo que de hecho se dijo. Ok. Evangelismo del tiempo del fin. Él dijo, hoy son miembros, decisiones, y traigan miembros de la iglesia. Tantos miembros se enfocan un millón más en el 44, por ejemplo. Estamos añadiendo miembros diariamente. Miren los números, y los números están creciendo. Puedo recordar creciendo en la iglesia bautista y viendo, había todo de gráficas, todo tipo de visuales que estarían en la pared. Por cualquier razón, tarde en la noche, la otra noche, lo que vino a mi mente, la ofrenda de la luna, y no recuerdo qué era, y había algo en la pared, y aquí está lo que recogimos para la ofrenda de la luna. Aquí está cuántas estuvieron en las clases de escuela dominical esta semana. Aquí está cuántos miembros tenemos en la iglesia. Y todo es con respecto a números. Y con tal que los números están creciendo, esa es tu medida de éxito. Bueno, un equipo de fútbol puede jugar el juego de números. Un bar puede jugar el juego de números. El número no es indicación de éxito o falla. Hoy son miembros y decisiones es traer miembros, tantos miembros a la iglesia. Dice, pero ese no es el evangelismo del tiempo del atardecer. No estamos detrás de números, estamos detrás de almas. Y Dios sabe quiénes son esas almas. Eso no es evangelismo del tiempo del atardecer. Ahora me voy a detener en un minuto y quiero hablarles desde mi corazón. Espero no haberlo retenido demasiado. Tengo como 7 u 8 minutos aún. Deseo hablarles desde mi corazón. ¿No es esa la verdad? Decisiones. Uniéndose a la iglesia. Dejan ustedes esa iglesia bautista y vengan. Únanse a nosotros, dejan los bautistas, los metodistas o presbiterianos, luteranos o católicos, tomándolo todo. Miembro, 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 decisiones, decisiones. Dice él, pero ¿de qué sirven las piedras si no tienen un cantero para darles forma? Confesiones son piedras. Cuando Pedro hizo su confesión, Jesús le dijo, tú eres Pedro, una piedrecita. Pero ¿de qué sirve una piedra si no está un cantero ahí para darle forma a un hijo de Dios? Solo están amontonando un montón de piedras. ¿Es correcto eso? No está sirviendo de nada. El agua es lo que va formando las piedras. Eso es correcto. Está bien, ese es el pueblo. ¿De qué sirven las piedras si no tienen un verdadero cantero con una herramienta bien afilada para formarlas en una pieza que cuadre en la casa de Dios? Una vez más, no estamos tratando de hacer que la palabra cuadre con nuestras vidas o vindique nuestras vidas. Estamos tratando de que nuestras vidas sean cortadas, moldeadas y formadas para que cuadren con la palabra. Solo quiero preguntarles, ¿de qué sirven las decisiones? ¿De qué sirve colocar su nombre en el libro, el libro de la iglesia, dice él? ¿De qué sirve venir y unirse a la iglesia? No está hablando en contra de esas cosas en particular, pero de eso es en lo que están dependiendo, en lo que ponen su confianza. Tengo mi nombre en el libro de la iglesia, tengo mi nombre en la pared, me he unido a la iglesia, hay 50 millones de nosotros, así que todos los 50 millones de nosotros no podemos estar errados, no todos van a ser enviados al infierno. Miren los números. ¿De qué sirve poner su nombre en el libro? ¿De qué sirve venir a unirse a la iglesia si no está el canterero allí, el cual dará forma a eso y hacer que dejen de hacer esto y aquello, los corta para que queden de cierta manera y los encuadra y les va dando forma de cristianos colocados en la casa de Dios con señales siguientes al creyente? Ese es el evangelismo del tiempo del fin, tomando las piedras y formándolas. El evangelismo del tiempo del fin es encontrar esas piedras y cortándolas, trayéndolas y moldeándolas para que encajen. Y la iglesia dice, así que ese cuchillo afilado los corta para que ustedes encajen en el edificio, así como la gran pirámide. Creo que no puedo recordar el número exacto, pero habían ciertos millones de piedras que figuraron que estaban en la gran pirámide que está ahí en Egipto, y cada una pesando tantas toneladas, y dijeron que figuraron que fue edificada o dijeron que se edificó como en 30 años. Para que fuera edificada en 30 años, tenía que haber una piedra por minuto colocada en la pirámide. Y estos son como muchas, muchas toneladas. Y no es un montón de esclavos egipcios con lazos y jalando de ese lazo y jalando un bloque que pesa muchas, muchas toneladas. Es ridículo aún pensar en eso. Correcto. Una cada minuto, creo que dijeron que era. Trabajando tantas horas al día y tantos días a la semana, se requeriría 30 años para edificar esa gran pirámide. Sabemos que solo es una fracción de un grado de encarar verdadero norte. Y el sol, cuando pasa por encima a mediodía, la luz es perfecta, es simplemente perfecta. Un errorcito en una de las piedras abajo afectaría todo lo demás, así que todas tenían que ser cortadas. Y dijeron que estas piedras todas fueron traídas al lugar de trabajo, fueron cortadas en alguna otra parte. Correcto, no hubo mucho martillamiento y cortamiento ni En el lugar de trabajo todo fue traído de canteras que estaban en alguna otra parte y de alguna manera trajeron, tal vez tenían habilidades antigravedad o poderes en ese tiempo, no sabemos, pero ciertamente tenían tecnología, eso es seguro. Pero ya estaban cortadas y fueron traídas al lugar de trabajo. Pero hubo cierto cortamiento final y ajustamiento y lijamiento, cualquiera que sea el término o la técnica, porque ahora tenían que encajar una junto a la otra, ¿correcto? Cualquier orilla áspera que estaba ahí tenía que ser quitada en el lugar de trabajo. Eso es lo que sucede cuando venimos a la iglesia. Estamos siendo moldeados y formados. Tal vez cuando primero entramos a la iglesia, tal vez nos frotamos uno y otro de la manera incorrecta unos a otros, pero si seguimos frotándonos unos a otros, las cosas ásperas serán quitadas al frotarnos. Correcto, alguien diga alabado sea el Señor. Así que ese cuchillo afilado lo corta uno para que uno encaje en este edificio. Recuerden que él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Está edificando una iglesia durante las siete edades de la iglesia y va a colocar a toda piedra viva en ese edificio, él mismo por medio del bautismo del Espíritu Santo y al revelarse él mismo a todos y cada uno personalmente. Así que todo creyente debe de tener su propia experiencia del lado de atrás del desierto, que no es un lugar en el bosque. No estamos hablando de un lugar en el bosque o en el desierto. Estamos hablando de ustedes y Dios. Ustedes teniendo, nadie más tiene que ser testigo de ello, nadie más tiene que estar ahí, excepto ustedes y Él. Ustedes tienen que encontrarse con Él y ustedes tienen que saber que se han encontrado con Él. Esos son ustedes que encontrándose con Dios y ustedes sabiendo de que se han encontrado con Él. Ahora, yo soy llamado fanático por enseñar esto, pero todo hijo, ¿cómo pueden llamarlo padre si nunca lo han conocido? ¿Cómo pueden decir, Abba Padre, yo vine de ti? ¿Cómo el espíritu de ustedes puede dar testimonio con su espíritu de que somos, no que seremos, que somos hijos e hijas de Dios? Porque se han encontrado con Él, lo conocen. Ahora, no estoy diciendo que lo han visto en la columna de fuego, tal vez lo han hecho, esa sería una cosa maravillosa, pero eso todavía no es suficiente, no es suficiente solo ver una aparición visible. Es Él dándose a conocer a ustedes que ustedes son de Él y Él es de ustedes, que Él va a guardarlo, que Él murió por ustedes, de que Él está haciendo esta obra. ¿Cómo pueden ustedes unirse con algo y no saber que existe? No es teórico. Este es el tiempo de unirse. Este es el novio y la novia uniéndose. ¿Cómo podemos unirnos con Él si nunca nos hemos encontrado con Él? Esto es tan fundamental. Y como hemos dicho tantas veces, no busquen algún tipo de... No se imaginen ni siquiera en sus mentes. ¿Cómo va a ser? Porque no saben. Ellos no sabían en el día de Pentecostés hasta que sucedió. Cuando sucedió fue como, ajá, esto es aquello. Ahora lo entiendo. Ahora sé de qué estaba hablando Joel en Joel capítulo 2. Ahora lo entiendo. Esto es aquello. Correcto. Ustedes sabrán y será tan sencillo que será natural para ustedes. Pero es sobrenatural. Y la iglesia dice. Así que, ustedes llegan a ese lugar donde se encuentran con Dios, así como Moisés llegó al lugar donde él se encontró con Dios. El arbusto ardiente, solo era la primera vez que Moisés se encontró con Dios. Era solo su primera experiencia. Él tuvo muchas más experiencias personales con Dios después de ese primer evento. Ustedes dicen, bueno, yo quisiera haber conocido a Dios a un arbusto ardiente como Moisés. Hubiera sido tanto más fácil para servir a Dios si me hubiera encontrado con un arbusto ardiente como él lo hizo. Dios se encontró con como Moisés cuando Dios estaba en un arbusto, pero ustedes se encuentran con Dios cuando ese mismo espíritu que estaba en esa columna de fuego entra dentro de ustedes. Es mucho más personal. No están viendo un arbusto y están maravillados de que el arbusto parece que está en fuego, pero no está siendo consumado. Y una voz les habla de ese arbusto a ustedes. ¿No sería eso maravilloso? Esa sería una gran experiencia. ¿Cuánto más es que ese mismísimo entre dentro de ustedes y les hable? Se revele a ustedes. Que les diga, los amo, lo que les escribí en mi palabra. Yo estaba hablándoles a ustedes. Esto no es solo al que quiera. Este soy yo hablándoles a ustedes. Si no hay nadie más en el mundo, si este solo eras tú, estoy hablándote a ti. Es así de personal. Tiene que serlo. El hijo pródigo sabía que se encontró con su padre cuando vino a casa. Él no dijo, ¿eres tú mi padre? Él volvió en sí y reconoció quién era su padre. Él reconoció que era un hijo. Él los bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y ese fuego arde por dentro de ustedes y no consume la carne de ustedes, esa pequeña llamita de fuego. Moisés no podía ser convencido de lo contrario. Una vez que se han encontrado con la columna de fuego, y ustedes no pueden tampoco, cuando entran en contacto con él y él se revela a ustedes y él se hace personal a ustedes, y la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente, el cielo y la tierra pasará. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra. Y la iglesia dice, todo hijo e hija de Dios debe de tener esa experiencia al punto en que ustedes saben que se han encontrado con Dios y que Él ha aceptado la fe de ustedes. Ustedes dicen, yo creo. Y Él entonces confirma la fe de ustedes y dice, sí, creíste. Amén. Eso es lo que la señal de la circuncisión representa. Abraham dijo de que cree en Dios y Dios le dio a Abraham señales. Él dijo, sí, Luis, lo creíste. De nuevo, en este día la escritura es cumplida, dice Moisés, ¿saben? Fue llamado un hombre de Dios, un profeta, y mientras él estaba siendo llamado, siendo profeta, él tuvo que tener una experiencia sobrenatural para ser profeta. Él tuvo que encontrarse cara a cara con Dios y hablar con él. Y otra cosa, lo que él dijo tenía que cumplirse o nadie le hubiera creído. Así que, párrafo 91, no se pierdan esto. Así que ningún hombre tiene derecho de llamarse tal hasta que haya hablado cara a cara con Dios. Allá en la parte de atrás del desierto, en algún lugar donde él mismo se haya encontrado con Dios. Y todos los ateos en el mundo no pudiera quitárselos explicándolo. Él estaba ahí. Él sabe lo que sucedió. Alguien diga todo cristiano. Yo lo subrayé. Todo cristiano. Todo cristiano. Todo cristiano debería de tener esa experiencia antes de decir alguna cosa de ser un cristiano. Su propia experiencia. Ahora no tiene que ser complicado. Solo tiene que ser la experiencia de ustedes. Es que no sabían y ahora saben. Y nada, ustedes saben que saben. Y nada se los va a quitar. Ustedes dicen, ¿cómo sabré? Ustedes sabrán, esa es la cosa. Yo no puedo decirle cómo sabrán. Yo me preguntaba lo mismo. Pero cuando saben, cuando uno sabe, sabe. Yo hablé con mi sobrino hace un momento, un muchachito católico que dijo, tío Bill, yo he corrido de acá para allá, yendo a todas partes, tratando de hallar algo, noche tras noche, antes de que estas reuniones comenzaran. Él había estado llorando y de noche estaba teniendo sueños de que entraba y corría al altar donde se predicaba y haciendo una confesión que estaba errado. Y le dije, Melvin, no importa a dónde intentes ir, ni a cuántas iglesias te unas, ni cuántas Aves Marías digas o cuántas bendiciones recibas de los hombres, tienes que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Es lo único que satisfacerá el corazón humano. Y ese es realmente la cosa. Será satisfecho y es la única cosa que satisfacerá. Dejarás de buscar, tu búsqueda habrá terminado. Hasta entonces buscarás. Dice, yo sé que tienen un sustituto hoy de nacer de nuevo, dándole la diestra al predicador, poniendo su nombre en el libro. Pero amigos, ese es un dogma, no es una verdad de la Biblia. Si lo fuera, los Hechos de los Apóstoles del segundo capítulo leería así. Cuando el día de Pentecostés llegó, el pastor salió a darle la mano a la gente, pero dijo, cuando llegó el día de Pentecostés en la inauguración de la iglesia, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así es como vino el Espíritu Santo la primera vez. Así ha venido cada vez desde ese tiempo. Así es como venido cada vez desde ese tiempo. Él es Dios y Él no cambia. Ahora, eso hace tropezar a la gente. Ve, importa cómo eres enseñado, importa cómo son enseñados. Ellos dicen, eso fue para otro día. No viene de esa manera, ya una vez más están viendo su propia experiencia y están pensando, yo no puedo estar errado, ¿saben? Y si yo lo estuviera, no me humillaría. Estamos correctos y todos los demás están errados. La manera en que viene hoy es la manera en que vino para mí, solo creo. Di la mano, puse mi nombre en un libro. Él es el mismo hoy y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos. Cada vez que la iglesia ha recibido alguna vez el Espíritu Santo, alguien diga alguna vez ha recibido el Espíritu Santo, siempre ha venido de la misma vez como la primera vez, bajo la misma receta de Hechos 2:38. Nunca ha cambiado y nunca cambiará, amigos. Eso es suficiente para mí, pero tengo más citas. Ustedes saben que las tengo. Tengo muchas, muchas más. No es una cosa aislada. Ese párrafo es suficiente. Eso lo concluye. También tiene sentido. Encaja, cuadra, no contradice. Dios, si Dios va a restaurar algo, va a traer de regreso lo que estaba ahí en el principio. Y si trabajó entonces, va a trabajar aquí. Como la receta de un doctor para una enfermedad, él escribirá una receta para una enfermedad, el medicamento o lo que sea, el doctor lo hace y se lo lleva a algún farmacéutico falso y le pone demasiado antídoto y es tan débil que no les hará ningún bien. Si pone demasiado del veneno en él, lo matará. Tiene que ser escrita exactamente de acuerdo al doctor, y la receta del doctor de cómo recibir el Espíritu Santo no fue dada por el doctor Simón Pedro, que no podía ni siquiera firmar su propio nombre, no conocía su mano derecha de su izquierda, pero conocía a Dios y se le dieron las llaves del reino. La receta del doctor de cómo recibir el Espíritu Santo es dada a nosotros por el doctor Simón Pedro en el día de Pentecostés. Les daré una receta. Hombres y hermanos, ¿qué debemos de hacer? Soy el doctor Pedro, voy a escribir la receta. Esto es lo que necesitan hacer y esto arreglará su problema, ¿correcto? Ustedes crucificaron al Señor de la gloria y ahora están preguntando, ¿qué debemos de hacer? Dios es un Dios de misericordia y Dios de gracia. Fueron convencidos, fueron compungidos y fueron tocados. Se dieron cuenta que habían crucificado al Señor de gloria, que ellos lo pusieron en ese árbol. Y fue el pecado mío, de ustedes y el mío, que causó de que él estuviera ahí para comenzar. Y así que fueron heridos en su corazón. Dijeron, somos culpables, su sangre está en nuestras manos. De hecho, clamamos eso en el día de la crucifixión. Clamamos, dijimos, que su sangre esté sobre nosotros, no dándose cuenta que su sangre estaba sobre ellos. En una mala manera, no en una manera buena. Y la receta del médico de cómo recibir el Espíritu Santo nos fue dada por el doctor Simón Pedro en el día de Pentecostés. Os daré una receta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la receta es para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. la receta eterna, dice él. Así que tenía, no ha cambiado, correcto. Tres de ustedes están de acuerdo conmigo esta noche. Yo no voy a dejar hasta que todos estén de acuerdo. ¿Cuántos están listos para un nuevo encuentro con Dios? Yo veo, los veo susurrándose unos a otros, a su esposo y esposa. Y están, siempre se están yendo en esto. Me van a agradecer, especialmente cuando sus hijos echen mano de Dios. Lo guardará. No somos contrincantes para el mundo. No somos contrincantes en lo absoluto, pero Él los guardará. No solo los va a guardar, pero causará de que venzan. Les dará vida eterna. Ese encuentro que Moisés tuvo con Dios puso una fe dentro de él que era tan grande que él tomó una vara y fue a hacer lo imposible con una vara en su mano y un encuentro con Dios. Así que no era la vara en la cual estaba su confianza, era el en el encuentro que acaba de tener con Dios. Así que necesitan tener fe por lo imposible en esta hora. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Deberíamos de estar creyendo por cosas grandes, no cosas pequeñas, sino cosas grandes. El cambio de sus cuerpos, no puedo pensar en nada mayor que eso. Yo no puedo pensar en algo más imposible, correcto. Si Él puede darles un bebé, Él puede cambiar sus cuerpos. Y Él puede hacer eso. Y Él hará eso. Y eso edifica nuestra fe. Y nuestra fe crece poco a poco, Pero necesitamos creer por lo imposible, porque estamos encarando lo imposible. Es absolutamente imposible sin Él vencer en esta edad y tomar un rapto. El rapto es una imposibilidad para aquellos que no tienen fe. Así que uno tiene que encontrarse con el mismo Espíritu Santo que estaba en la columna de fuego, como Josué lo hizo. Y él dijo, no los dejaré, nunca los desampararé, les enseñaré, los consolaré, los guiaré a toda la verdad. ¿Cómo los va a consolar si no lo conocen? Unirse a una iglesia, confesar a Jesucristo como tu Salvador, diciendo que crees el mensaje, todas esas cosas son buenas y todos comenzamos de esa manera. Pero eso no los pone en un rapto. Ustedes recibirán verdad después de que han recibido el Espíritu Santo, pero reciben el Espíritu de verdad. Cualquiera puede escuchar o leer un mensaje o escuchar una cinta y reclamar estar recibiendo la verdad y decir, yo creo toda palabra. Judas dijo, yo creo. Pero luego mostró sus colores cuando se trató del nuevo nacimiento. Pero ¿qué de todos aquellos que han seguido en los rangos del mensaje por años, reclamando creer toda palabra y luego apostatan y niegan la verdad aquí al final? ¿Qué de eso? ¿Cómo pueden ustedes cambiar su testimonio que compartieron con el mundo? Bueno, solo recíbanlo ahí mismo en su asiento. Es así de fácil. Me encanta cómo eso es traído. Hay verdad en eso, por cierto. Sí pueden solo recibirlo en su asiento, pero no lo están diciendo por esa razón. Lo que están diciendo, no vengan a un altar. No busquen a Dios. No se tarden, no esperen, simplemente reclamen que lo recibieron ahí mismo en su asiento. Es así de fácil, solo digan, yo lo acepto ahora y eso es todo lo que hay en eso, así como los bautismos lo hacían. Eso no es todo lo que hay en ello. Bueno, nosotros no creemos en llamados al altar. Esa es una tradición metodista. Hay citas para eso y veremos eso. Vamos a discernir con qué estaba lidiando el hermano Branham cuando hizo afirmaciones así, porque hizo otras afirmaciones así mismo y continuó haciendo llamados al altar. Así que claramente estaba lidiando con algo diferente de lo que la gente toma esas afirmaciones como diciendo que dicen. Solo digan lo que yo creo. Ustedes salen a predicar en esas iglesias y no quieren que hagan eso, llamados al altar, encarado eso muchas veces. Hermano Branham dice en el mensaje liderazgo, diciembre 7 de 1965. Los antiguos llamados al altar están pasados de moda hoy, pero Dios aún se mueve en ellos. ¿No pueden sentir que se mueven ustedes, iglesia? Dice él. Ahora esto, todo depende. ¿Cómo definen ustedes un llamado al altar? Así como la gente hablando contra Pentecostés. Ahora, ¿qué quieres decir con Pentecostés? Lo que el hermano Branham está apoyando es que Dios te llame a un altar. Si él no está lidiando con tu corazón, no hay necesidad de que tú vayas a un altar o hagas algo más. Quieres responder cuando él está llamando, cuando él está atrayendo. No puedes venir a menos que él primero te atraiga, ¿correcto? En contra de lo que él estaba, sacaremos eso de la bolsa y lo vamos a respaldar. De lo que él estaba en contra eran seres humanos. Haciendo llamados al altar carnales, rogándole a la gente, asustando a la gente, tratando de arrastrar a la gente a un altar y luego tratando de hacer que hagan ciertas cosas y digan, oh, ahí lo tienes, lo recibiste. Dios no estaba involucrado en eso en lo absoluto. Ellos bajan de una manera y se levantan de la misma manera, no hay cambio en su vida, y hacen una burla del cristianismo, hacen una burla del nuevo nacimiento, y esa es parte de la razón por la cual el nuevo nacimiento es tan malentendido, es porque, ¿saben? Hay cuántos diferentes sabores de ello. De nuevo en el mensaje, no, y no lo sabes, dice él, pero literalmente millares de almas han encontrado a Cristo aquí en el altar. Esto es agosto 15 de 1965 y el tabernáculo, el bautisterio está constantemente. La gente ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesús, invocando su nombre, lavando sus pecados. Centenares de paralíticos, afligidos, ciegos, lisiados, cojos, comidos por el cáncer, se han ido caminando de la plataforma, han entrado muriéndose, hombres y mujeres, niños y niñas, y han salido con nueva vida, con nueva carne en sus cuerpos, caminando de nuevo, dejando sus sillas de ruedas, muletas y demás. Oh Dios, estos 30 años de servicio. De nuevo en el mensaje, una verdadera señal que sobrepasada. Mujeres, estoy hablando de pentecostales. Las mujeres entran ahí, van al altar y comienzan a suplicar. Él dice, yo siempre he estado en contra de un llamado al altar. Ahora, si solo leen esta sencilla afirmación, se van a ir y van a estar a 100 millones de millas lejos de lo que él se estaba refiriendo. Dice, siempre he estado en contra de un llamado al altar. El mensaje que acabo de leerle fue cuatro años más tarde cuando hizo un llamado al altar. Siempre he estado en contra de un llamado al altar. Más vale que lo diga, no creo en ello. No hay tal cosa en la Biblia. ¿Cómo puede algún hombre venir a menos que Dios lo llame? Así que lo que él está definiendo aquí como un llamado de altar es hombres llamando a la gente, hombres tratando de arrastrarte a un altar. Él dice, ustedes no podrían mantenerlos lejos si es Dios llamándoles. Ustedes no tienen que llamar nada si Dios los ha llamado a él. El llamado al altar es una idea metodista, eso es correcto. Ellos echan mano de él y luego dicen, Juan, sabes, tu madre murió hace mucho tiempo. Oh, buhuhu, sí, hermano, buhuhu. Eso no es una conversión, dice él, tratando de que ustedes acepten a Jesús porque ustedes quieren poder ver a mamá de nuevo y ella murió. Aquí hace unas noches tuvimos una exhibición en Louisville de una mujer que fue traída en un ataúd, fue puesta en la plataforma de la armería. Cientos de personas dijeron, corran al altar. El evangelio no es un susto, no es un sentimiento de simpatía, es una conversión de convicción. Así que tenía un cuerpo muerto en la armería. Y la gente dijo, corran al altar. Así es como que esto va a sucederles a ustedes, ¿saben? Corran antes de que sea demasiado tarde. Corran por temor, corran al altar. Dice, observen en estas reuniones, estos grandes evangelistas, y aún en mi pequeño y humilde ministerio, sin incluirme. Algunas veces me avergüenzo de salir, eso es correcto. ¿Qué hacemos? Nos paramos y hacemos llamados al altar y los persuaden. Y con esto está teniendo problemas. Correcto, el poder de Dios va a echar mano y traer convicción. El poder de Dios, y necesita ser de esa manera. Cuando el hombre se involucra y lo hace cuando estás jalando de emociones o esto o lo otro, estás quitando la experiencia de lo que está ocurriendo ahí. Pero si Dios está lidiando con tu corazón, no puedes ni siquiera soportarlo, sientes como que tienes que hacer algo.
Correcto.
Dice el que hacemos, nos paramos y hacemos llamados al altar y los persuadimos. Niñitas suben ahí, recuerdan cómo fue, cuál fue el encarcelero con el cual Pablo estaba lidiando por un par de años, Festos o Pablo estaba lidiando con él y tratando de persuadirlo. Y después de 2 años, dijo él, Pablo casi fue persuadido, casi. No podemos ser persuadidos. Tenemos que ser convencidos. Y Dios tiene que echar mano de nuestro corazón. Y si Él echa mano de tu corazón, nadie más te lo va a quitar. Pero si un hombre te convence de algo, otro hombre te puede convencer de lo contrario. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Niñitas suben ahí masticando chicle y dicen, miren, yo voy, hermano Brandt. Estas mujeres suben ahí con el pelo cortado y la cara pintada pentecostales que dicen ser de santidad y entran y salen y dicen que hablaron en lenguas y nunca se dejan crecer el cabello y siguen haciendo lo mismo que hacían. Me dicen ustedes que esa es una conversión. Esa es una burla de Dios. Él estaba viendo la comercialización, saben, de cómo un verdadero llamado al altar, Dios echando mano de ti, agarrándote y trayéndote a un punto donde verdaderamente te arrepientes y clamas por misericordia y lo reclamas como tu salvador y confiesas tu pecado y tienes un cambio de corazón, que verdaderamente te arrepientes y mueres a ti mismo. Esa es una verdadera obra de Dios y Dios tiene que hacer eso, correcto. Ahora, no hay nada malo ciertamente con aquellos de nosotros del ministro del Evangelio, saben que esto es verdad. El hermano Branham lo hizo a sí mismo, Pablo lo hizo. No hay nada malo con convencerte o decirte lo que se necesita, de manera que si Dios está lidiando con tu corazón y luego diciéndote, no lo atrases, no lo pospongas, porque todos hacemos eso. Arrastramos nuestros pies algunas veces y pensamos, ¿sabes? En otro, un mejor tiempo, en un tiempo más conveniente. No hay mejor tiempo o un tiempo más conveniente. Hoy es el día. Si Dios está tocando tu corazón, actúa sobre eso. Así que ciertamente no hay nada malo en tratar de, porque uno puede sentir eso, puede sentir que Dios está lidiando con un corazón correcto. Y así que Dios puede usarte para tratar de animar a la persona. Sí, suéltate y ven el resto del camino. Pero en cuanto a tratar de que vengan para comenzar, solo Dios puede hacer eso. Así es como Billy Graham, saben, él tuvo un tremendo don evangelístico y él, saben, él retaba a la gente que descendiera al altar. Oral Roberts hizo lo mismo. Ellos regresaban un año más tarde y tenían reuniones. Saben, hubo miles que venían al altar, pero un año más tarde solo habían 10. ¿Dónde está el poder que guarda en eso? Querida, ven al altar y recibe el Espíritu Santo. Y nunca hubo un deseo genuino de cambiar para comenzar. No es mamá y papá queriendo de que tú recibas el Espíritu Santo. Espero que mamá y papá estén escuchando esta noche. Ustedes oren por Susie y Juancito que reciban el Espíritu Santo. Pero ustedes traer a sus hijos y decir, predicador, ora por mi hijo, quiero que reciban el Espíritu Santo. Pero si ellos no quieren el Espíritu Santo, la oración es en vano. Tiene que haber un deseo en su corazón. Eso hace una burla de Dios. Son movidos por temor, movidos por emoción, movidos por un sentimiento en vez de Dios moviéndose en ellos. Y eso es lo que queremos. Ahora, tú puedes tener sentimientos que vaya con ellos, pero es Dios moviéndose en tu corazón que queremos. De nuevo, en una verdadera señal que es sobrepasada, dice, ¿qué tal si esa gente en Pentecostés hubiera subido allá y dijo, ahora Jesús nos ordenó que subiéramos aquí y nos quedáramos para recibir poder de lo alto? Ahora, hermanos, ya hemos estado aquí 9 días. Aceptémoslo por fe. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Salimos porque hemos estado aquí. Hemos hecho lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Él dijo, no hubiera habido ninguna experiencia. Déjenme decirles algo. Yo sé que esto está en cinta, pero aquí viene de todas maneras. Gracias. Escúchenle, voy a decir algo. Qué vergüenza. La gente queriendo. Yo nunca he creído que el Espíritu Santo fuera un temblor. Nunca he creído que el Espíritu Santo fuera la evidencia de hablar en lenguas, ni llorar, ni gritar. Esas son sensaciones emocionales. Yo sí creo que el Espíritu Santo puede hacer eso, pero el Espíritu Santo es deidad tabernaculizada. Yo creo que una gran cantidad de personas que afirman tener el Espíritu Santo no saben nada acerca de ellos. Ustedes se encuentran con Dios, como en el día de Pentecostés. Ellos dijeron, pues, como los bautistas de hoy, los presbiterianos y los metodistas. Pregunto, ¿crees que lo tienes? Oh, sí, lo aceptamos por fe. Por fe. Por fe, nada. Dice él, eso no es, es una sensación. A uno le gusta ver una puesta de sol y uno se para y mira la puesta del sol y uno llora y lágrimas corriendo. Ese no es Dios, esa es emoción de algo que está en ustedes. Ustedes oyen de alguien que está enfermo o alguien muriendo o alguien morir y ustedes gritan y lloran. Ese no es Dios, esa es emoción humana. He visto gente en partidos de fútbol que están tan contentos que tartamudean de todo. Necesitamos un avivamiento de salvación y los pentecostales vienen y emocionan a la gente y les dicen, cuando hablan en lenguas, que tienen el Espíritu Santo y algunos de ellos viven todo tipo de vida después. Escucha, hermano, en el día de Pentecostés no fue así. Ellos nunca dependieron de ninguna lengua ni nada. Mientras ellos estaban ahí parados de pie en un lugar y de acuerdo, Dios descendió literalmente entre ellos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Vieron sobre cada uno de ellos lenguas de fuego, más o menos así, sobre sus cabezas. Dios estaba allí. No fue nada de aceptarlo por fe o alguna emoción. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y luego salieron y comenzaron a hablar en lenguas, pero primero se encontraron con Dios. Eso es lo que sucede hoy. La gente se emociona, se excita. Emoción no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es deidad tabernaculizada. Las palabras suyas son las palabras de ustedes, de Él. Yo les digo que lo que necesitamos hoy es un llamado. Otra vez, en una señal sobrepasada, ven donde estamos hoy. Tenemos que regresar al Pentecostés original. Tenemos que regresar al Pentecostés original. Tenemos que regresar a las cosas de Dios. Tenemos que regresar, hermano, hermana. No sean engañados en su experiencia. Estamos esperando esa hora. No acepten un así lo espero. O yo creo, por fe, acepto eso. Oh, yo lo acepto. No hagan eso. Ustedes conozcan a Dios cara a cara y sean llenos con el Espíritu. Y luego observen lo que sucede. Y si ese Espíritu en ustedes es contrario a esa palabra, entonces dejen el Espíritu en paz. Tienen el Espíritu errado. Así que no es un así lo espero, no es una emoción. Ahora, las emociones vendrán con ellos, pero la emoción no es. Es deidad entrando. Así que no estamos hablando sobre emoción humana. Ustedes sienten su presencia, seguro. Ustedes pueden venir a la iglesia y ustedes pueden sentir emoción y no saber nada de Dios. Amigos, hemos tenido gente que vino aquí por años y se fueron sin ninguna explicación sobre cuándo esta cosa empezó. ¿Cuándo empezaste? Yo recibo estas notificaciones tantas veces. Soy tan tentado. No es una batalla carne y sangre. Soy tentado en enviarle a la gente. Es lo que me enviaste hace 13 años, donde estaba gritando y clamando y corriendo alrededor. Es la persona más feliz en el planeta. Dios me puso aquí, Dios me habló y esto, aquí y lo otro. Eso fue hasta que ya no lo estaba. Y lo siguiente que sucede, soy el diablo en zapatos. Bueno, sin embargo, gritaste en la iglesia. Algunos de los más gritadores en la iglesia que hayamos tenido en la iglesia, ni siquiera van a la iglesia, correcto. Nadie en contra de ellos, nada a favor de ellos. No estamos haciendo una afirmación de que griten en lo absoluto. Solo asegúrense de que se encuentren con Dios. Uno de los problemas con eso es de que alguien que tal vez un ratoncito de iglesia verá y pensará, ¿por qué fui dejado fuera? ¿Por qué no puedo ser como la hermana tal y tal que es gritón acá? O el hermano tal y tal que está corriendo como un espantapájaro. ¿Correcto? ¿Por qué no puedo yo ser así? Bueno, tal vez deberías estar contento de que no lo eres. Simplemente, no es... No estamos buscando una cierta experiencia. Estamos buscando en un yo sé que sé que sé. Y es personal para mí. Y yo tengo esa nueva vida. Hay poder para vivir esto. Así que no estamos buscando emoción humana, pero emociones que el Espíritu trae. Paz, gozo, descanso. Esas no son emociones humanas. Esas son emociones del Espíritu. Ustedes pueden gritar, pueden llorar, pueden ponerse callados. A mí realmente no me importa cómo reaccionen. Pero ustedes se han rendido a Él completamente y Él toma control. Cuando Él entra, ustedes lo amarán y amarán a otros. Y ustedes estarán de acuerdo con la palabra y no van a hablar mal de la iglesia. Vamos, amigos. ¿Cuántos de nosotros que estamos sentados aquí esta noche han defendido a los que hablan mal? No hay Espíritu Santo en eso, solo hay un Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla mal. El Espíritu Santo no despedaza. El Espíritu Santo no es un chismoso. Vamos, amigos. Simplemente persigamos a ese diablo sacándolo del edificio, ¿correcto? Esa es una persona religiosa. Posando como cristiano. Ustedes dicen, ¿estás diciendo que no son cristianos? Ese no es Cristo. Solo hay un Espíritu de Cristo. Si ustedes tienen el Espíritu de Cristo y yo estoy venciendo una vez falta, tú no vas a hablar mal de mí. Y tú vas a tratar de restaurarme, vas a orar, vas a buscar al Señor, vas a tratar de restaurar. No lo vas a poner en el periódico y decirle a todos qué tan horrible es toda la iglesia o qué tan grande eres tú. Vamos, amigos, dejemos de jugar a la iglesia. Yo no creo que estén jugando a la iglesia, pero han estado asociados. Por eso es que un poquito de levadura leuda toda la masa, nos afecta a todos. No hará que un verdadero cristiano caiga, pero sí los afectará. Cuando Él viene, ustedes estarán de acuerdo con la palabra. Sin peros o is o lo que sea, el Espíritu Santo no negará la palabra. Pedro negó la palabra antes de su conversión, pero después Él ya no negó la palabra. Falsos maestros traen falsos nacimientos, falsos profetas con falsas iglesias. Verdaderos profetas producirán verdaderas iglesias o verdaderos nacimientos. Falsos profetas producirán falsos nacimientos. La verdadera palabra producirá verdadero nacimiento. El altar ha sido sacado de muchos lugares y los muchos lugares donde el altar ha sido sacado ya no tienen señales que siguen a aquellos que creen y todavía y tienen niños que nacen muertos. Vamos, amigos. Hay poder guardador en el verdadero evangelio. Si no lo hay, rindámonos, vayamos a hacer algo más. Esto funciona, funcionará para cualquiera, pero ustedes tienen que morir, tienen que rendirse de nuevo, dice Él. Es necesario que nazcan de nuevo. Deben nacer de nuevo. Los falsos profetas tienen falsas palabras falsas, credos, denominaciones, sensaciones. Oh, bendito sea Dios. Lo único que tienen que hacer, quieres ponerte el manto de Elías, gloria a Dios. Lo único que tienes que hacer es tener en blanco tu mente, no piensen en nada y digan, oh, lléname, lléname, oh, lléname. El diablo ciertamente lo hará. ¿Cuántos saben que ese no es el acercamiento correcto? No te vacías y tienes una de esas experiencias de yoga. Yo he oído de cristianos hablar sobre eso. ¿Cómo lo llaman eso? La cosa de yoga que dices, meditar, correcto, meditación, donde simplemente te vacías. Escucha el sonido de la ribera del mar o el secador en la la secadora o la cortadora de césped o lo que sea, en la, será llenado con algo y nos vaciamos. No estamos abriéndonos a cualquier cosa. Estamos abriéndonos a algo particular, muy específico. Así que tu mente tiene que estar en Él. La mente de ustedes tiene que estar en su palabra. Él dice, el diablo ciertamente lo hará. Y luego ustedes dependen de eso. Pasó por todo mi ser. Hermano Branham, yo lo sentí. Oh, gloria a Dios, aleluya. Saltando de arriba abajo de esa manera. Oh, lo recibí. Y viven como viven. Por su fruto los conoceréis, no por su sensación. Oh, hermano, si ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, solo vayan a un altar y digan gloria, 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 y bla, 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 hasta que hablen en lengua. Ajá, salir de nuevo y vivir cualquier tipo de vida, mentir, robar. Cuando les dicen de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, eso es fanatismo. Mi iglesia enseña diferente y dicen que han nacido de nuevo, lavados por las aguas de la palabra. Algo anda, está errado en alguna parte. Ahora, falsos maestros traerán falsos nacimientos, verdaderos profetas traerán la palabra, el nacimiento de la palabra Cristo. Los falsos profetas traerán un nacimiento falso, el nacimiento de iglesia, el nacimiento de credos, el nacimiento de denominaciones. Y aquí están, hermanos de pentecostales, aquí están, hermano pentecostal, falsas sensaciones o sensaciones, y le dicen a un hombre que tiene el Espíritu Santo porque hablen lenguas. Yo he visto demonios, diablos hablar en lenguas, lápices puestos allí, escribir en lenguas desconocidas. Eso no significa nada. Ven, tiene que ser una vida. Por su fruto los conoceréis. Hermano Branham, ¿crees en hablar en lenguas? Sí, señor. ¿Crees en gritar? Sí, señor. Para ser un cristiano, yo creo en eso. Creo la palabra de Dios. Pero si la vida no está ahí para respaldarlo. Así que la única experiencia que queremos que tengan es de que ustedes se han encontrado con Dios y la vida de ustedes fue cambiada después de que se encontraron con Dios. La vida continúa a ser cambiada. Él continúa a decir acá atajos. Esta noche, aquí andan aquí afuera hoy y andan por ahí hoy, mañana quieren predicar. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Saben? Alguien está en el mundo y el sábado en la noche y el domingo en la mañana están llorando en el altar y el domingo en la noche son un predicador. Él dice, y mañana quieren predicar. Y predicadores que no saben nada, tenemos que contender con eso a lo largo de los años también. Hemos tenido que contender con alguien que tiene el cosor de predicar. Están viviendo fuera en el mundo, que tal vez acaban de salir de la prisión. Yo creo que Dios puede echar mano de ti así de rápido, pero usualmente no es una cosa de la noche a la mañana, completa conversión. Tienes que ser probado primero, correcto. Un evangelista viene y dice, oh, bendito sea Dios, tienes un don de predicar. Los dones y arrepentimiento de llamamiento son sin arrepentimiento y genuinamente puedes tener un don real en tu vida para predicar, pero viniste esta noche aquí por el Espíritu Santo, lo recibiste. No depende de mí decirte que tienes el Espíritu Santo. Tú eres el que tiene que saber. Vamos, amigos. Yo sé, yo pudiera decirte, pero tú eres el que necesita saber. Él dice, mañana quieren predicar y la gente pentecostal dejándolos hacer eso también, sí, quieren un atajo al cielo. Aleluya, todo lo que tengo que hacer es llegar acá y no pensar en nada en lo absoluto y decir, aleluya, aleluya. Yo tengo el vestido de Elías y voy a salir mañana a echar fuera diablos. Aleluya, aleluya, lo tengo. Alabado sea Dios, aquí voy. Ellos quieren un atajo al cielo, tomando tanto del mundo como pueden tomar. No pueden llevarse nada de ellos. No hay atajos. Ustedes vienen por el camino del Calvario. Ustedes vienen por el camino del altar de bronce. Ustedes vienen por el camino de la serpiente de bronce. Uno de hecho muere. Ustedes mueren. Uno de hecho muere. Oh Dios, ¿por qué no puedo decir esto bien? Ustedes mueren, literalmente, mueren a sí mismos. Mueren a las cosas del mundo y nacen de nuevo. Amén. Nada del mundo. Las cosas del mundo están muertas. No hay atajos. Ven, ellos quieren venir rápidamente y no quieren crecer. Crecemos en el Señor. Se requiere crecimiento y experiencia. Cuando verdaderamente uno muere, entonces Él viene. Uno nace de nuevo y luego crecen. El problema es que no tenemos suficientes muertes. La gente quiere aferrarse al mundo y aferrarse a él también. No funciona de esa manera. Tienen que soltarse completamente, de nuevo en presumiendo. Él dice, alguien estaba en la reunión aquí hace un tiempo. Alguien dijo, solo deja que tu mente se esté en blanco, que se vaya directamente al cielo. Deja que tu mente se ponga blanca. Suena como una clase de yoga. Vas a recibir una experiencia y sin duda, ¿qué haces? Eso es correcto, pero tienes una experiencia. ¿Pero qué experiencia? Ven ustedes cuando hacen eso. Se abrieron a su alma a Satanás. Él les dará algo, eso es correcto. Pero yo creo que una persona viniendo a Cristo debería venir con toda la inteligencia que tiene y citando en su mente, cuando vienen a Él, toda promesa de la Escritura, mantengan su mente alerta cuando vienen a Cristo. No dejen que se ponga en blanco. El diablo hará que lo hagan cualquier cosa. Él les dará una sensación. Él puede hacer eso también. Pero ustedes quieren una experiencia, algo que la Biblia enseña, algo que es real. Entonces ellos se van presumiendo. Oh, bueno, un nervio se sacudió. Vi una luz delante de mí o algo así. Lo tengo. Y nunca viven nada diferente. Esa es la clave. Hay prueba, correcto. Ellos se van, salen y muchos de ellos vienen y dicen, sí, recité este credo y yo creo que estoy bien ahora. Ustedes presumen que están bien, solo piensan que lo están. Ahora, cuando ellos hacen eso, entonces la gente se une a esta iglesia presumiendo que están haciendo lo correcto y muchos de ellos solo se les pide de que tomen un credo y vivan por ello y les rocían un poquito de agua y los hacen miembros de iglesia y están bien. Entonces la gente sale. Gente honesta presumiendo de que está en camino al cielo. Amigos, esto no es si la gente es sincera o no, pero solo hay una manera que es correcta. Y sabemos que es un camino angosto y derecho y que hay muchos caminos que parecen correctos, pero guían a destrucción. De nuevo en el mensaje, el absoluto dice él, no importa cuál sea la experiencia de ustedes, entonces hay algo en ustedes que les dice que la Biblia no es correcta, que el poder de Dios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y los dones del Espíritu no son los mismos como lo fueron cuando fluyó por aquellos apóstoles en Pentecostés. Hay algo malo con su absoluto, ¿oyeron? Eso, escuchador de cinta, porque es exactamente lo que ustedes dicen. Ustedes dicen que los maestros, pastores y dones del Espíritu y todo eso no es lo mismo como lo fue allá entonces. Sí lo es, absolutamente lo es. Tiene que atarse al credo denominacional en vez de la Biblia de Dios. Cuando dice, cielos y tierras pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Nosotros creemos eso, ¿no es así? Ustedes conocen a Cristo al conocerlo como persona que entra en tus corazones y planta la fe de ustedes en la resurrección. Y no es un concepto intelectual o concepción intelectual. El hermano Branham dice en sus maravillas que hacer, tengo unas cuantas más aquí, dicen, ustedes no conocen a Cristo por aleluya, ustedes no conocen a Cristo al danzar en el Espíritu, no está en contra de decir aleluya, pero no es así como conocen a Cristo. Ustedes conocen a Cristo al conocerlo como una persona que ha entrado en su corazón en la forma del Espíritu Santo y ha quitado sus pecados y les plantó en una fe inquebrantable en el resucitado Señor Jesucristo. Esa es la única manera. No por una concepción intelectual por medio de un nuevo nacimiento para cambiarlo. Y ustedes son cambiados de la criatura que una vez eran. Y así es como lo conocen. Entonces danzan en el Espíritu. Entonces baten sus manos o como lo que sea una o cualquier emoción que el Señor ponga sobre ustedes. Eso viene después. Pero ustedes no pueden tener eso en tenerlo a Él. Ahí está el problema, ven, estén ciertos, que es correcto. Ustedes lo sabrán por la clase de vida que eso los hace vivir, por el amor y la fe que hay en su corazón. Si ustedes son hijos de Abraham, ustedes tendrán la fe de Abraham, pues eso es lo que lo hizo un siervo de Cristo. Y la iglesia dice, un par más, identificado con Cristo. Así que esto lo trae mostrando que él no está predicando de cosas al mundo y una cosa al mundo y manejándolo diferente con sus propios miembros de iglesia, con su propia familia. Correcto. Aquí está, está sentada mi nuera, señor, la pequeña Lois, hambrienta y sedienta, ayunando y esperando. Ahí atrás está sentada mi hermana, hambrienta y sedienta, y ayunando y esperando. Noten, no está diciendo que dejen de hacer eso. Él no está diciendo, no crees en la promesa de Dios, entonces lo tienes. Solo cree. Está reconociendo que hay un hambre y una sed. Tiene que ser vida o muerte. Sedienta y hambrienta y ayunando y esperando. Ahí está atrás sentada mi hermana, hambrienta, sedienta, ayunando y esperando. Oh, Señor, envía el Espíritu Santo ahorita, de alguna manera en este edificio, y toca sus almas con el poder de resurrección para que se pongan de pie en poder de resurrección y se identifiquen con Jesucristo en su resurrección. Concédelo, Señor. Miren cuál era su oración. Llénalos con el Espíritu Santo. Preguntas y respuestas. Él dice, quiero que toda la iglesia reciba el Espíritu Santo. Ahora, mi nuera está sentada aquí. Esa es Lois, la esposa de Billy Paul. No porque es mi subnuera, no porque ella está aquí. Ella es una de las muchachas más finas que conozco. Es una muchacha magnífica, Lois. Y ella ha salido de grandes cosas de su pasado, que tuvo que salir de una familia donde no adoraban a Dios y demás. Yo siento pesar por esa criatura que tuvo que ser criada de esa manera y ahora está buscando el Espíritu Santo y ha ayunado hasta que casi no puede pararse, ayunando y orando por el Espíritu Santo. Por supuesto, le dijo que dejara de hacer eso, correcto. No tenemos que hacer eso ya. Él no le dijo que no hiciera eso. No le dijo que ayunara y orara. Esa es la cosa. Nadie me dijo a mí que no lo hiciera tampoco. Yo tenía hambre y sed. Él dice, ahora la ley de pecado y muerte obra en tus carnes, pero la ley del Espíritu y de vida obra en sus corazones. El Espíritu en tu corazón hará que tu cuerpo obedezca lo que dice que hagan. Eso es exactamente correcto. Y eso es lo que dijo Pablo. Siempre soy demasiado cantado. No puedo. No soy suficiente. No puedo hacerlo. Y amigos, cuando oigo gente hablando de esa manera, yo sé que es la carne de ellos que está respondiendo, pero ese no es el verdadero ustedes. Esa no es la parte de ustedes que de hecho está clamando por Dios, correcto. Esa parte de ustedes está clamando por una tajada de pastel o quedarse en cama todo el día o ir a Disneyland o lo que sea, correcto, porque la carne de ustedes desea cosas diferentes de las que el espíritu de ustedes decida. En sus almas están deseando las cosas de Dios, pero el espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que dijo Pablo. Siempre la carne. Estoy demasiado cansado. No soy capaz. No soy apto. No lo puedo hacer. Y yo le dije a Lois o Delores o alguien que me estaba hablando sobre el Espíritu Santo o algo así acerca de eso. Delores era, me preguntaba, ¿qué es lo que me hace sentir de esa manera en el momento que debería sentirme bien? Yo dije, el diablo, él está viendo que estaba a punto de recibirlo, y dijo ella, yo voy a poner un apagador ahí, el hermano Branham hace un sonido para ilustrarlo, la abanicaré un poquito para enfriarla un poquito, pero oh Señor, eso es cuando uno se levanta, reclamen sus derechos dados por Dios. Eso es lo que Pablo estaba diciendo siempre cuando él dijo, cuando hago el bien, el mal está presente. Él dijo, mire, ustedes tienen que decir, no voy a regresar, yo no seré negado, voy a quedar aquí mismo como Buddy Robinson dijo una vez, yo voy a esperar aquí mismo hasta que me llenes con el Espíritu, y si no me llenas con el Espíritu, voy a quedarme aquí mismo y encontrarás una bolsa de huesos aquí mismo, porque yo no me voy a mover. Ese es el tipo de actitud que uno tiene que tener. Tiene que ser Yo no tengo otra opción. Yo quiero esto o perezco. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Bueno, si recibiste esa vida, sabrán que es verdad, porque esos son ustedes. Ustedes dijeron, yo no quiero vivir esta vida, yo me doy a ti. Tú sabes qué hacer con mi vida, yo confío en ti, me rindo. Toma esta vida. Lléname con tu vida. De nuevo en el mensaje, cisternas rotas, he citado esto muchas veces. En Phoenix, dice, se requiere atmósfera para hacer cosas. Por esa razón, ustedes hombres siempre se les enseña, traigan a sus hijos aquí, ciertamente, eso es correcto. Me alegré de ver a mi hija Rebeca entrar y sentarse hace unos minutos. Algunos de ustedes me vieron guiñarle a una mujer. En caso de que se preguntan, era mi hija. Así que ella entró y se sentó. Yo quiero que ella reciba el bautismo del Espíritu. Y por eso es que ella está aquí en la reunión. Ese es el propósito de ello. Se requiere atmósfera. Una vez más, yo no estoy contradiciendo lo que dijo antes, padres, no depende de ustedes. Pero lo que él estaba diciendo es, ella estaba queriendo el Espíritu, estaba buscándolo y él estaba diciendo, yo quiero que lo reciba. Y ustedes hacen eso con sus propios hijos cuando llegan a ese punto y que están clamando, tienen hambre y sed, ustedes quieren que sean llenados. Él dice, yo quiero que ella reciba el bautismo del Espíritu y por eso ella está aquí en la reunión. Ese es el propósito de ellos, se requiere atmósfera. En otras palabras, ustedes no van a recibir el Espíritu Santo en un taburete de bar. Es la atmósfera errada. Como decía el anciano doctor Bosworth, ustedes pueden tomar un huevo de gallina y ponerlo debajo de un perrito y saldrá un pollito. ¿Cuántos saben que eso es correcto? Le dan la atmósfera correcta, el calor, suficiente cantidad de calor y ese huevo brotará porque está sentado un perrito sobre él o una gallina. Dice, ¿por qué? Porque es un huevo que recibió la atmósfera correcta. No me importa si ustedes son un metodista, bautista, presbiteriano, en la atmósfera correcta producirá un hijo de Dios recién nacido. Es la atmósfera lo que lo hace, sin importar la etiqueta denominacional que ustedes tengan. Yo solía arriar ganado y me fijaba en el inspector cuando los llevaba al bosque, allá en los pastizales, allá en los ranchos, y los llevábamos al bosque. Él se paraba allí y observaba mientras pasaban por la puerta. Nunca se prestaba atención a la marca. Había todo tipo de marcas que pasaban por ahí, pero hay una cosa que sí notaba, la etiqueta de sangre tenía que ser un Hereford de pura sangre o no podía entrar en el bosque porque era la asociación Hereford que apacentaba en ese bosque. Tenía que tener la etiqueta de sangre para mantener la raza correcta, que no quería que se hibridizaran y se mezclaran con otro ganado. Yo creo que así será en el día de juicio. Él no me va a preguntar a mí si soy metodista, bautista, pentecostal o presbiteriano, pero él va a buscar la etiqueta de sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Esa es la cosa. ¿Estamos bajo esa sangre? ¿Estamos marcados con esa etiqueta de sangre? Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Pongámonos de pie. Tenemos que pegarle a esto. Cuando uno corta con algo, uno no puede ser tímido al respecto. No puede ser tentativo al respecto. Tienes que pegarle de frente. Estamos en una batalla. Y en la batalla en la que estamos, es que Satanás quiere tu alma. Y Dios ha reclamado tu alma. Y Dios está tratando de convencerlos de quiénes son, que ustedes son de Él. Y Él está tratando de lograr que ustedes digan, diablo, he acabado contigo. Y Dios, me rindo a ti. Cuando entré en este mundo, yo nací rendido al diablo. Nací con esa naturaleza. A algunos de ustedes eso lo sorprendió. No, eso no puede ser. Debe de haber sido creado en la iglesia o algo. Porque todos tenemos que reconocer que nacimos pecadores. Como Pablo dijo, éramos como todos los demás, estábamos muertos mientras aún vivíamos y teníamos un deseo por las cosas del mundo. Pero si no tenemos cuidado como cristianos, miraremos y diremos esas cosas, esa gente podrida. Miran las cosas que ellos quieren, de las que ellos quieren alimentarse. Eso eras tú en un tiempo, ¿correcto? Considerando qué tipo de hombre una vez eras. Todos éramos prisioneros, ¿correcto? No elegimos nacer en pecado, pero nacimos en pecado. Y éramos prisioneros y no había nada que pudiéramos hacer al respecto, ¿correcto? No había obra que pudiéramos hacer que nos sacaría de esa condición y no había manera alguna de que nosotros encontráramos perdón y gracia y ser liberados de eso, excepto que Dios entrara e intercediera a favor nuestro, ¿correcto? Así que nacimos con deseos que eran deseos mundanos, ¿correcto? Pero cuando uno llega a ese lugar donde Dios está lidiando con tu corazón y Dios está jalando de ti, tú estás llegando a ese punto donde te das cuenta, ¿sabes qué? Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser un prisionero del mundo. Yo no quiero servir al pecado. Yo no quiero decepcionar a la gente a todo el tiempo, decepcionarme a mí mismo. Yo no quiero hacer cosas erradas. Yo quiero hacer las cosas correctas. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero paz y yo quiero gozo. Yo quiero las cosas que Dios tiene para mí. Yo quiero las cosas buenas de esta vida, no las cosas podridas. Pero no puedo. No puedo encontrar eso por mi cuenta. Yo necesito que Dios me libere de lo que me ata. Él vino a liberar a los cautivos. ¿Cuántos estaban cautivos? Todos estábamos cautivos, cada uno de nosotros, ¿correcto? Algunos de ustedes todavía están cautivos. Hasta que reconozcan que estaban cautivos. No queremos ser miembros de iglesias profesionales. Estoy tan enfermo de eso. Tengo así de poquita paciencia para eso. Miembros de iglesias profesionales vienen a la iglesia, son la persona más maravillosa de la iglesia, tienen testimonios sobrenaturales y chismean y mienten y hablan mal de todos y todas, y sin embargo son super cristianos. Eso es solo jugar a la iglesia. Yo crecí con eso. Simplemente me enferma. Solo sean quienes son. Si no les gusta quiénes son, clamen, pero no traten de ser algo que no son. Sean quienes son. Si están disgustados con lo que son, tienen que llegar a ser cansados de estar cansados y enfermos. Si están disgustados con lo que son, clamen a Dios y digan, cámbiame, libérame. Yo no quiero ser de esta manera ya. Yo no quiero ser un cristiano que pretende. Yo no quiero tratar de ser cristiano. La cosa más difícil que van a tratar de ser es tratar de ser un cristiano. Es como tratar de estar embarazado cuando no lo estás, o tratar de estar borracho cuando no lo estás, o lo estás o no lo estás, ¿correcto? Hay un genuino rendimiento, un genuino arrepentimiento, un genuino morir donde pones tu vida. Ahora, déjenme darles unos pequeños indicios aquí. Estoy terminando, pero estoy sintiendo jalando. Lo he estado sintiendo todo el día. Les voy a unos pequeños indicios. Y todavía estás pasando por la vida. Yo quiero esto de la vida y yo voy a tirar una parranda si no lo recibo. Voy a una pataleta, voy a contemplar el suicidio. Ustedes no están adecuados para el reino. Ustedes todavía están tratando de vivir para sí mismos. Ustedes tienen que llegar al punto donde ustedes dicen, no me importa lo que tú quieras por mí. Para mí, Dios, yo me voy a rendir a eso. Y voy a confiar en ti, que lo que tienes para mí es mejor que esa cosa por la cual yo estaba luchando, esa cosa por la cual estaba a punto de cortarme las muñecas. Lo que Dios tiene para ti, nadie te la puede impedir. Y lo que tiene para ti es correcto, no es lo que esta carne está deseando, lo que esta carne está tratando de lograr o por lo que está pidiendo esta carne. Es lo que Dios sabe que es correcto para ti. Pero ustedes tienen que rendirse porque no pueden servir dos maestros, dos amos. Mientras ese amo todavía está en el trono de sus corazones y todavía está tratando de tener esto en la vida y tratando de tener aquello en la vida y tratando de ser religioso y tratando de ser visto bien en los ojos de la gente, tratar de pretender esto, pretender lo otro y manifestar esto y aquello y viendo algo más y deseando otra cosa, eso no va a funcionar. Y por eso es realmente no hay muchos nuevos nacimientos, verdaderos nuevos nacimientos. No estoy diciendo que la gente no está salva, pero el rapto es toda otra historia. Completamente rendidos, llenos del Espíritu de Dios, vendidos a Él, esclavos a Él. No es muy común. Y la razón por la cual no es muy común es porque la gente no lo quiere lo suficiente. No quiere morir. Pero Él prometió. Él prometió que si ustedes quieren, si ustedes completamente se rinden, si ustedes claman, me rindo, si han jugado ese juego, yo no sé de dónde vino eso. Cuando dice me rindo, dicen uncle, tío en inglés. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Las cosas que aprendemos cuando somos niños. Pero uno tiene que llegar a ese punto donde lo dices en serio y sabes que lo dices en serio cuando tú te rindes y dices, yo no me voy a levantar de nuevo hasta que tú hagas algo. Correcto. Ahora todavía puedes ir a trabajar y no levantarte de nuevo. Correcto. De lo que estoy hablando es que no vas a recoger tu vida de nuevo. No vas a perseguir las metas de tu vida. No vas a pensar en lo que tú quieres de la vida y lo que estás tratando de lograr o lo que estás tratando de hacer. Te vas a quedar ahí delante del Señor y decirle, Señor, te quiero a ti. Yo quiero que tú tomes control. Y cuando ustedes hagan eso, y cuando ustedes crean que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, Él lo hará. Ahí en medio hay un poco de tiempo de lucha, usualmente, y ese pequeño tiempo de lucha es, ¿qué tengo que hacer? Ese es alguien que está muriendo, que está luchando en contra de morir. Y es humano. Es humano para nosotros decir qué tengo que hacer. Bueno, ya se te ha dicho qué hacer. Arrepiéntete y bautízate, muere a ti mismo. Ok, pero no es. ¿Qué tengo que hacer? Creerle. Correcto. Cuando crees eso, cuando esa revelación los toca, Él lo hará. Él lo llenará con esa vida. Esto tiene que ser predicado. Correcto. No queremos iglesia pretendida, no queremos cristianos que pretenden, queremos pretender el vencimiento, no queremos tener seminarios, correcto. Queremos el Espíritu Santo, queremos que Dios haga lo que dijo que va a hacer. Queremos vidas que son cambiadas, porque la cosa al respecto es que si Él cambia sus vidas, ustedes nunca pueden ser lo que fueron. Nunca más. ¿Cuántos saben eso? Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas pasaron y todo es nuevo. Nunca más pueden ser eso de nuevo. Pero esta no es una cosa casual. Yo les leí unas cuantas de muchas afirmaciones de su propia familia. Ella está ayunando, está débil. Casi no puede pararse. Ella quiere esto. Ese no es un acercamiento casual, ¿no es así? No es. O quiero una bola de ice cream, ¿de qué sabor? No importa, fresa, lo que sea, no importa. No es una cosa casual, es de vida o muerte. Ahí es donde la parte de morir viene. Si no puedo recibirte, no puedo seguir adelante. Eso es lo que se requiere. No es que voy a ir al altar y ver qué sucede. Nada va a suceder. Si esa es la actitud de ustedes, voy a ir ahí para ver lo que sucede. No. Si van a ir ahí, vayan para que suceda. esperen algo, que algo suceda, correcto, y vayan porque Él está dirigiéndolos a ir o guiándolos a ir, correcto. Pero ustedes no tratan de hacerlo. Ustedes no van a la línea de oración una y otra vez. ¿Saben? Tenemos un ministro visitante, voy a ir a él directamente. No quiero que el hermano Doug me oiga decir lo que le voy a decir a él porque es algo que ya pedí. Algo está errado con el hermano Doug y no lo recibí. No, no crees. Yo no puedo hacer eso por ustedes. Si ustedes creen, recibirán. Correcto. De acuerdo a la fe de ustedes. Nuestro trabajo es tratar de elevar su fe lo mejor que podamos. Nuestro trabajo es predicar la verdad. Nuestro trabajo es poner la palabra. Y nuestro trabajo es animar y orar con ustedes o lo que sea. Pero ustedes son los que tienen que creer. Nosotros no podemos hacer eso por ustedes. Ustedes tienen que creer. No es algo que estamos tratando o que estamos probando o sometiendo a prueba. Es algo que en la cual tenemos que estar convencidos. Dios lo dijo, yo lo creo. Ahora Dios, voy a esperar que lo haga. No es nada diferente que sanidad divina. ¿Cuántos saben que la sanidad divina es de la misma manera? Tiene que llegar al punto en que crees que Él es tu sanador y que Él va a sanarte. ¿Y adivinen qué? Experimentarán sanidad. Pero si estás tratando de ser sanado, nunca serás sanado, ¿correcto? Así que es el mismísimo acercamiento por cualquier promesa de Dios. Estas cosas han sido enseñadas erradamente en muchos lugares. ¿Cuántos saben eso? Ciertamente. Sí. Algunos pastores e iglesias lo ablandan porque no quieren ver a nadie que luchen. Adivinen qué. Es como una pequeña gallinita que está naciendo, ese pequeño pollito, es un pajarito, digamos genéricamente un pajarito. Un pájaro tiene que picar su camino saliendo de la cáscara. Y si ustedes sienten lástima por él y van y dicen, siento tanta lástima por él, voy a agarrar y voy a jalar de la cáscara, van a matar ese pájaro, porque ese pájaro tiene que luchar su camino para salir, tiene que luchar y de hecho está edificando fortaleza, luchar y picar su camino de salida, pero sale. Bueno, el nuevo nacimiento es de la misma manera, podemos ver y ver a alguien. Yo puedo decirles historias tras historias de por lo que yo pasé, por lo que mi esposa pasó. Así que alguien tiene que ir primero. Dios echó mano de ti primero. Y fue uno o dos años más tarde que mi esposa termina el hospital de una cama de hospital y la única manera en que puede ver es hacia arriba. Dios echa mano de ella y comienza a jalar de ella. Vamos. Fuimos a unas cuantas diferentes iglesias y ella fue a orar y la gente venía y puso su brazo alrededor de ella. Oh, no necesitas hacer eso, eres tan dulce, eres tan agradable. ¿Sabes? Tú ya tienes el Espíritu Santo y, por supuesto, la persona diciendo eso les está diciendo a ustedes que ellos no tienen el Espíritu Santo, porque si lo tuvieran no estarían hablando ese tipo de tonterías. Si Dios te llama a un altar, salte del camino de la gente. Dios la llamó a ella. Dios estaba lidiando con su corazón. El diablo viene y dice, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, solo cree y esto y aquello. Lo mismo me sucedió a mí. Pero ustedes presionan atravesando todo eso, correcto, porque hay algo por dentro que dice, hay un abismo llamando a un abismo. Abajo en tu alma, tú crees que hay esa porción satisfaciente, que Dios tiene esa paz, eso para ustedes. Déjenme decir eso esta noche, amigo. Dios desea que ustedes lo conozcan personalmente. No es especial para algunos de nosotros conocerlo. Todo hijo e hija de Dios, Dios quiere que ustedes lo conozcan a Él personalmente. ¿Cuántos creen eso? Absolutamente la verdad. ¿Cómo Él se da a conocer a ustedes? Eres una diferente tipo de persona. Todos somos diferentes. No hay receta para eso, por así decirlo. Aparte de decir que sabrás. Bueno, ¿cómo sé que sabré? Primeramente tienes que creer. Yo tengo que convencerlos de que creen. Una vez que creen eso, ustedes van a tener esa experiencia y ustedes van a saber. Ahora, muchos de ustedes, sin duda alguna, han nacido de nuevo del Espíritu, así que no estamos tratando de estremecer a nadie o sacudir a nadie. Pero si ustedes no se han encontrado con Él personalmente, ustedes pueden. Si quieren irse en el rapto, no estoy diciendo esto para asustarlos, no estoy diciendo eso en lo absoluto, por esa razón, pero aquellos que se van en el rapto lo conocerán. Cuando Él viene por aquellos que tienen su espíritu. Su espíritu se apartará de la tierra. Cuando su espíritu se vaya de la tierra, no nos va a dejar atrás. Nosotros nos vamos con Él. Correcto. Ese es ese aceite. Bueno, detengámonos, inclinemos nuestros rostros. Padre, estoy tan agradecido de que Hechos 2.38, esa receta todavía está siendo escrita y todavía está siendo seguida y todavía está llenando esa receta y todavía está cambiando vidas, Señor. Todavía hay hambre y sed. Tú dijiste, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, para aquellos que están lejos, aún para todos los que nuestro Dios llame. Yo creo que todavía está llamando. Creo, Señor, que no estamos yéndonos de aquí hasta que el último entre, hasta que el último nombre que estaba en ese libro entre en contacto personal contigo, hasta que el último hijo pródigo o hija se regrese a la casa de su padre o la casa de su padre, el último se rinda, el último muera y reciba esa vida eterna, porque no vamos a irnos de aquí y recibir luego esa vida. Estamos recibiendo esa vida ahora. Y si hemos recibido esa vida, ya no podemos morir tanto como tú no puedes morir. Hemos tiempo pasado de muerte a vida. Señor, ruego que si estás lidiando con corazones, no sé, eso depende de ti, Señor, no depende de mí. Yo no soy el que... Yo no necesito rogarle a nadie, yo no necesito avergonzar a nadie o asustar a nadie o convencer a nadie. Es mi trabajo solo predicarlo. Y si lo predico de la manera en que esté escrito, tú honrarás tu palabra. Y si hay un deseo, tú lidiarás con corazones, tú atraerás. Así que lo encomendamos todo en tus manos, Señor. Yo confío que estás lidiando con corazones, lo podemos sentir, Señor. De hecho, no pondrías algo en nuestros corazones después de que te hemos buscado y buscado tu liderazgo. No pondrías algo en nuestros corazones para predicar si no hubiera un propósito detrás de ello. Pero, Señor, en cuanto a quién o cuántos o qué, eso depende de ti. Encomendamos eso en tus manos, pero simplemente rogamos que si estás lidiando con corazones, que aquellos con los que estés lidiando estén animados a simplemente soltarse y tomarse en tomar tu palabra y responderte a ti y decir, Dios, estoy listo para tomarte en tu palabra, estoy listo para rendirme, estoy listo para poner mi vida, estoy listo para quedarme ahí hasta que tú la recojas y que hagas algo diferente de mí. Padre, ruego de que tú ministres a todos y cada corazón. Y luego, Señor, estoy pidiendo otra cosa. Estoy orando por un fresco derramamiento de tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. No hay uno solo en este edificio que no quiere más de ti. Si queremos más, hay más para ser recibido. Sabemos que hay más que ha sido prometido. Así que, Señor, estamos pidiendo que simplemente derrame tu Espíritu entre nosotros. Estamos pidiendo más de ese aceite, más de tu presencia y más. Nos rendiremos, haremos un mayor sacrificio. Sabemos que menos de nosotros permite más espacio para ti. Señor, ese es nuestro deseo. Queremos que tú te manifiestes en una mayor medida en nuestras vidas. Queremos que tú tengas un mayor y mayor control. Queremos que tú estés en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, constantemente, Señor, no preocupándonos, en vez de preocuparnos de las cosas de la vida y continuar yendo por el mismo camino y luchando con esto o con aquello, queremos en vez voltear nuestra atención más y más en ti y confiar más en ti y buscarte a ti en una mayor medida en nuestra vida, Señor, y rendirnos a ti en una mayor manera para que tengas una mayor preeminencia en nuestra vida, porque tú eres el que está venciendo, tú eres el poderoso vencedor, y Señor, solo queremos rendirnos a ti, queremos invitarte de que hagas lo que quieras en todas y cada una de nuestras vidas, lo que sea, pedimos que nos perdones de nuestros errores, nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón en ocasiones, Señor, Padre, tenemos confianza de que así como tu palabra declara que si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Estamos confiando en ti, Señor. Estamos contando en eso. Estamos contando en tu justicia, en tu bondad. Estamos contando en tu, con tu fe. Estamos contando con tu palabra aquí esta noche. Así que ruego que lides con todo y cada corazón, ya sea que estemos en el servicio esta noche. Sin duda hay algunos que están escuchando, Señor, pedimos que les des el deseo de sus corazones a sí mismos, aquellos que pudieran escuchar en otro tiempo. Nos rendimos a ti, Señor, no hay nadie más aquí sino nosotros y tú. Cuando digo nosotros, digo yo y tú. Y lo mismo es cierto para todos y cada uno de nosotros. Todos estamos solos en un mundo contigo y todos queremos que tú nos guíes y nos dirijas. Tú das las órdenes y nosotros las llevaremos a cabo. Rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Señor. Ruego, Señor, que aquellos que están buscando tu vida sean llenados. Es mi deseo, Señor, que todos y cada uno sea lleno de tu vida. Que ese será el coronamiento de mi ministerio, Señor. Es verte llenar todo y cada vaso, Señor, todo vaso rendido con tu mismísima vida. No puedo pensar en una mayor cosa. Así que, Padre, te invitamos y pedimos que hagas lo que quieras, que derrames de tu espíritu una vez más sobre todos y cada uno, Señor. No importa, Padre, no importa cuál sean nuestras experiencias en el pasado, cómo hayan sido, ni lo que pensemos que sabemos, que simplemente te tomemos en tu palabra y nos rindamos, digamos, Dios, yo creo, ayuda mi incredulidad, te estoy tomando en tu palabra, Padre, yo no voy a conformarme con nada más que lo que prometiste, estoy esperando en ti, no voy a luchar con eso, voy a esperar, voy a estar en expectativa, haré todo lo que yo pueda para buscarte y darte la oportunidad de hacer lo que sé que vas a hacer. Pero no voy a enfocarme en otras cosas en esta vida. No me voy a olvidar de esto y moverme a algo más, sino que voy a esperar que tú cumplas tu palabra. No lo concederás esta noche, Señor. Te amamos y te agradecemos. Padre, te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Y la iglesia dice... Amén. Yo me doy, oh Señor, yo me doy para que tú puedas usarme.